Le damos la bienvenida a Ernesto Resnick, que está en línea. Él es científico, biólogo molecular, reside actualmente en los Estados Unidos y nos atiende muy amablemente. Ernesto, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué hora es allí? ¿Cómo va?
Hola, Federica. Buen día. Son las 6:30.
6:30 de la mañana y aquí está Resnick, teléfono en mano con nosotros, así que mil gracias. Noticias que siempre nos llevan a mirar a los Estados Unidos, desde la política vacunatoria que está teniendo y a partir de Biden, entiendo yo, y otra mirada sobre la política vacunatoria, un alto porcentaje vacunado. ¿Es así, Ernesto?
Hay un alto porcentaje, sobre todo considerando los que aceptan ser vacunados, es altísimo. El problema de Estados Unidos es que tiene un sólido 25-30% de personas que dicen que no se van a vacunar. Eso sumado a los chicos más chicos que todavía no se vacunan. Uh-huh. Estás hablando de que en este momento el techo que alcanzó Estados Unidos es de la mitad de la gente vacunada.
Y eso es, digamos, es un montón de gente vacunada, pero es un montón de gente sin vacunar.
Exactamente, exactamente. Eso garantiza que el virus va a seguir circulando en Estados Unidos todavía mucho, y de hecho lo hace, ¿no? A pesar de que los números bajaron mucho, estamos hablando igual de miles y miles.
Aquellos que eligen no vacunarse, dirimen cuestiones delirantes, como ayer tuvimos, antes de ayer, en realidad acá hubo una marcha, supongo que habrás escuchado, entre otros argumentos, sí. Uno que te imanta el cuerpo y entonces se te pegan cosas metálicas en el cuerpo. Digo, ¿se llega a ese nivel de delirio, de argumentación?
Sí, sí, hay un porcentaje de antivacunas estructural, o sea, de gente que se opone a toda vacuna siempre, que tiene gran parte de ese delirio. Es un porcentaje quizás más alto que en la Argentina. No es la mayoría de los que no se quieren poner la vacuna, pero muchísimo.
¿Y cómo está actuando desde allí el gobierno, las políticas sanitarias que se implementan en los Estados Unidos? ¿Qué podés destacar, Ernesto? Si hay algo que a vos te parezca positivo, por supuesto.
Bueno, en cuanto a las vacunas, lo que se está haciendo es fomentando con todo lo que se puede, incentivando a que los que dudan se vacunen, con medidas que uno en cualquier otro país donde la mayor parte de la gente se quiere vacunar, sí o sí, acá los tenés que incentivar. Por ejemplo, en el estado de Ohio hacen una lotería entre los que se vacunan. Cada semana sortean $1,000,000 entre los que se vacunan. En mi estado, ayer se anunció que los que se vacunen de ahora hasta julio, para fomentar llegar al 75%, en este estado se vacuna bastante bien, pero para fomentar llegar al 75%, se dan entradas a eventos, se dan descuentos en ciertas aranceles. Por ejemplo, acá es muy común ahora en verano el ir a pescar, la licencia es cara, bueno, hay que se da eso a quien se vacune.
Son iniciativas que dan resultado. Ernesto, buen día. Mario Giorgi.
Hola, Mario. Mira, lo que se está tratando es de por lo menos alcanzar un nivel, no, para mí es dudoso que acá se llegue a lo que se llama la inmunidad de rebaño, pero se trata acá, en este estado donde estoy yo, Minnesota, se ha vacunado de los adultos más del 60%, así que no está tan mal, y se quiere llegar al 70-75%. En general, a ese 25%, 30% que dice que no se va a vacunar, no se va a llegar. Lo que se trata de hacer es llegar a los jóvenes que sí se vacunarían, pero que piensan, bueno, igual si yo tengo la enfermedad no me pasa nada. A ese tipo de gente, a los adultos jóvenes.
Ernesto, un poco saliendo de la ciencia, pero sí con la mirada geopolítica, el presidente Biden ha anunciado la posibilidad de que 80 millones de vacunas vayan para América Latina. Miramos eso como una preocupación política en función del desembarco de China y de Rusia con las vacunas. ¿Pero está viabilizándose algo de eso para que llegue a esta parte del mundo?
Y todavía no. La verdad que Estados Unidos ya está en condiciones de liberar un montón de vacunas. Lo ha hecho indirectamente, de algún modo, ¿no? Por ejemplo, ya la cantidad de vacunas que van a los estados en Estados Unidos bajó muchísimo, con lo cual permitió, por ejemplo, a Pfizer vacunar o mandar muchas más vacunas a Europa. En este momento, si ves los números de vacunación de Europa, en las últimas 2 semanas avanzó impresionantemente, tanto que Alemania ya casi vacunó más que Estados Unidos. Bueno, así que indirectamente el hecho de que Estados Unidos tiene dificultades para vacunar a más gente ha liberado vacunas. Pero ya podría liberar millones y millones de dosis de AstraZeneca, las dosis de Johnson & Johnson, que esencialmente no se están usando en Estados Unidos porque cuando hicieron el parate por un problema menor, la gente no quiso usar más esa vacuna. Podría ser mucho mayor y como vos decís, Mario, creo que hay preocupación en gran cantidad de políticos en Estados Unidos de que están perdiendo terreno a la vacuna rusa, a las vacunas chinas, y están tratando de apurar que se liberen más vacunas.
Y ahora sí, volviendo a la cuestión científica, hay un despacho de Moscú que señala que, creo que es Vladimir Gushin, el jefe del laboratorio Gamaleya, que dice que las personas vacunadas con las 2 dosis de la Sputnik V no propagan el virus en caso de contagiarse y no representan una fuente de peligro. ¿Esto no está corroborado científicamente con cada una de las vacunas?
En general, cuando se hacen los estudios de las vacunas, no se mide eso. O sea, no se mide cuánto virus porta la persona que se vacunó y es muy difícil probar cuánto contagian. Ahora, con millones y millones de personas vacunadas con cada vacuna, se empieza a ser más fácil ver el grado de lo que se llama ataque secundario, o sea, cuánto esas personas terminaron contagiando a otras personas en sus hogares, por ejemplo. Y creo que está bastante claro, por lo menos con la, bueno, ahora con Sputnik, pero con otras vacunas antes, que en general las vacunas que son efectivas, como la Sputnik, resultan en no carga viral y no contagios. Eso es un poco lo que esperábamos, ¿no? Pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Ahora cada vez se sabe más que efectivamente la gente que tiene las vacunas eficientes como esta no contagia.
Ernesto, y para seguir con la línea de lo que se sabe y lo que no, aquí se está apuntando fuertemente a barbijo y ventilación cruzada, digamos, que lo más peligroso a la hora de estar expuesto al virus son estas partículas, estos aerosoles que quedan flotando en el aire con el bichito y que eso puede estar en un ambiente cerrado mucho tiempo, mucho más tiempo del que se pensaba y entonces es potencialmente muy peligroso. ¿Esto es correcto? ¿Se sabe algo más?
Sí, eso en los últimos meses siempre se sospechó la transmisión vía aerosoles, o sea, por el aire. En los últimos meses se ha confirmado con mucha experimentación. Ese es el problema fundamental, el hecho de que este virus circula por aerosoles. Si recordás, al comienzo pensábamos que era la superficie.
Desinfectábamos todo. Sí,
la ropa. Sí, exactamente. Sí. Bueno, eso ya no va más. También después pensábamos que era en gotas gordas, digamos, lo que se llamaban droplets. Entonces pensábamos que estando a 2 metros de distancia de otra persona, esas gotas gordas no podían alcanzarnos. También pensábamos, y con razón, que los barbijos contienen esas gotas. Bueno, ahora sabemos que son aerosoles, así que aún con barbijos, si uno está en un ambiente cerrado con alguna persona contagiada durante mucho tiempo, el virus va a terminar en el aire y muy posiblemente una persona lo va a terminar respirando. Así que eso es lo fundamental hoy, es la ventilación.
La solución es sí o sí la ventilación, el aire circulando, ni más ni menos, solo
exactamente,
eso. No va a estar guita en producto, no, aire ventilando, así de corta.
Exacto, eso es lo que hacemos todos, yo no limpio más nada, lo que no hago es estar en lugares cerrados con gente.
Claro, sí, se entiende esa desinfección maniática de punta a punta, de todo lo que uno ingresaba a la casa del supermercado, todo eso es, en realidad sí, seguí lavándote las manos, digamos, hay algunas cuestiones lógicas, pero después, vientito, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente eso.
Una última tengo, Ernesto, porque de nuevo reapareció la duda sobre el origen del coronavirus, de esta versión en Wuhan. ¿Es posible que haya sido de laboratorio o es un fenómeno de mutación de zoonosis que tiene que ver con los animales y demás, el descuido del hombre en el planeta?
Sí, eso volvió como tema, yo creo que volvió como tema político, ¿no? Está inscripto, es un tema científico, ¿no? No sabemos todavía exactamente de dónde salió el virus porque no lo encontramos en otros lados todavía. Normalmente, durante años por ahí se estudia si encontramos una población de animales que tiene exactamente ese virus porque creemos que vino de, por ejemplo, murciélago. Como no, todavía no tenemos la respuesta científica exacta, entonces surge la respuesta política, que es, en este caso, los intereses geopolíticos de algunos sectores de Estados Unidos, que es decir, bueno, esto lo hizo China, echarle la culpa a China, porque se inscribe dentro de la política de la guerra comercial y política con China. En estos momentos no hay datos ni para decir una ni para la otra, pero como conocemos la evolución de los coronavirus en murciélagos y otros animales, todavía lo que creemos es fundamentalmente que esto fue una evolución natural. Seguramente va a ser demostrado así, pero todavía no se puede decir ni una ni otra con seguridad.
Ernesto, la última, hoy tema acuerdos con una parte, justamente un laboratorio chino que se daba a conocer, CanSinoBio, y por otra parte la opción de que Israel probara unas vacunas que estaban allí en una fase en la Argentina porque tiene tal nivel de población vacunada en su país que andaba necesitando de una población que tuviera disposición como para ejercer dichas pruebas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a estos dos acuerdos? Sí.
Mira, en principio, como dijimos siempre, la mayor cantidad de vacunas que se consiga, mejor. Uh-huh. ¿Por qué? A mí no me preocupa cuál es la vacuna, porque todas las vacunas son buenas. Esto tiene que ver con que este virus resultó, lo que decimos, inmunizable. O sea, es un virus que, una vez que el virus mismo produce inmunidad en la gente que se contagia, la gran mayoría de la gente se recupera. Eso ya garantizaba que iba a haber vacunas. Lo que vemos es que todas las vacunas son buenas. La vacuna de CanSino, curiosamente, es una vacuna que fue de las primeras. Fue, de hecho, la primera que publicó datos en pruebas humanas de fase 1 y 2 con gran éxito. Eso ya fue en abril del año pasado. Extrañamente, porque bueno, recibió menos financiamiento que otras vacunas chinas, se retrasó y es de las que viene más atrás, a pesar de haber sido una de las primeras. Estoy seguro que es una vacuna de las muy buenas, porque como decía, todas las vacunas son buenas. Por eso mismo, posiblemente la vacuna israelí, la vacuna cubana, la vacuna, inclusive la vacuna argentina que se está haciendo, seguramente van a ser vacunas muy buenas, como decís. En Israel han desarrollado una vacuna que ya no pueden probar más porque no tienen población contagiable en estos momentos, entonces se tiene que probar en otro lado. Cuanta más vacunas haya, mejor.
Bien, gracias Ernesto, un placer como siempre charlar contigo, que tan generosamente siempre nos atendés. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo y un placer para mí.
Ernesto Resnick es quien hablaba, científico y biólogo molecular, reside en los Estados Unidos y confirma.